Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del jueves 25 de noviembre. Hoy es de esos días en los que no me he pensado la introducción y lo he recordado demasiado tarde, así que help. ¿Qué tal, Marta? Marta Trivi.
Hola, Pep, buenos días. Muy bien, ya te dije que esta semana iba a ser buena, lo está haciendo, y además el tiempo así lluvioso otoñal acompaña. ¿Tú qué tal?
Pues dormido. Yo estoy en... O sea, estoy durmiendo demasiado bien. Esto es un problema también. Entre la mantita y la lluvia, pues cuesta salir de la cama. Pero bueno, como todos, al final tenemos que ponernos en marcha. Vamos allá con las noticias. A ver, es que hoy tampoco hay ningún titular, Marta, de estos de salir de la cama pegando un salto, ¿no?
Se ve que Bobby Kotick no ha hecho nada esta noche. Hostia. O sea, ayer estuvo tranquilo, entonces hoy no tenemos nada de qué hablar.
Hostia, y nadie ha comprado un estudio, con lo cual nos vamos a tema ventas para decir que Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente son el mejor debut de la saga en Switch en Japón. Que parece muy rebuscado, ¿no? Como eso del récord Guinness cogido con pinzas. Pero, joder, está bastante bien. En realidad, han vendido un montón.
Claro, en solo 3 días, es decir, entre el 19 y el 21 de noviembre, han superado el 1.300.000 unidades de copias. Y quieras que no, pues es para estar relativamente contento. Por otro lado, Pep, no te voy a decir lo que yo opino de esto. Pero a quien le interese, pues lo tienen a Nice.
Ya, ya. Y lo comentamos mañana también en el podcast Reload. Pero es verdad que el parque de consolas ha crecido. En Japón creo que hay ahora 22 millones de Switch. Pero también es verdad que esto es un remake y que estas entregas dentro de la franquicia suelen vender un poco menos que los títulos originales, ¿no? Y en este caso, si nos vamos a 2019, que fue cuando salió Pokémon Espada y Escudo, pues vemos que en Japón vendió casi lo mismo, un poquitín menos. 1.364.000 unidades versus este 1.395.000 de Perla y Diamante, ¿no?
Claro, claro. De hecho, los expertos en la saga y la gente pues que estudia cómo suelen funcionar los juegos apuntan a que en pocos meses ya habrá superado los 3 millones de copias y por lo tanto va a cumplir con las previsiones de Nintendo. Así parece que todo va según lo previsto.
Si este arranque, digamos, es indicativo de algo y si en el resto del mundo se vende igual de bien que en Japón, pues podemos pensar en eso, ¿eh? En unos números similares a los de Pokémon Espada y Escudo, que ahora mismo lleva más de 20 millones de copias vendidas. Con lo cual, no se va a notar tanto lo de sacar este remake más o menos pegado al Arceus, que veremos cómo uh-huh. funciona también. Después, tenemos lo de Weta Digital, el estudio de efectos especiales que trabajó en las películas del Señor de los Anillos y un montón más, y que compró Unity hace poquito, por 1.600 millones de dólares, algo así. Total, que han publicado una oferta de trabajo en la que dicen que su división de jueguicos está haciendo uno basado en una franquicia tocha.
Claro, no sabemos todavía de qué es, porque eso, no ha habido un anuncio oficial, sino que ha sido pues el anuncio de búsqueda de empleado. Pero bueno, se supone que es una franquicia conocida a nivel mundial y sabemos a priori que va a salir en PC. Poco más, aparte de eso.
Vale, me imagino que es de esos anuncios que se hacen sin saber qué consolas habrá cuando acabes de desarrollarlo, pero imagino que también puede caer en Play 5 y Serie X, ¿no? Bueno, ya veremos. Pero que yo no sabía que hacían juegos siquiera, con lo cual tiene más sentido ahora, quizás, la morterada que soltó aquí la gente de Unity. Y ayer se habló bastante de esto. Bueno, yo lo vi mencionado un par de veces en Twitter y otras tantas en foros, ¿eh? Pero se ve que comentando su último informe financiero, los resultados de la primera mitad del año fiscal, el presidente de Square Enix, Yosuke Matsuda, dijo, entre otras cosas, que Nioh: The World Ends With You ha vendido por debajo de lo esperado. Underperformed, como dicen en inglés. Y no sé, Marta, si... O sea, no sabemos ni cuánto ha vendido, ni cuánto esperaban vender. Pero van unas cuantas de estas ya con Square Enix. Yo no sé si calculan... Hacen las previsiones un poco mal, si tienen mala pata con los lanzamientos, si les falla el marketing o qué, pero debería ser más o menos fácil para la compañía que seguramente es la reina del JRPG predecir cuánto va a vender la secuela de The World Ends With You, ¿no?
Claro, es que yo de todo lo que has dicho quitaría la mala pata con los lanzamientos, porque al fin y al cabo algo que sí dice el informe financiero es que el juego sí ha tenido bastante buena acogida crítica y parece que ha gustado bastante entre los jugadores. De hecho, los análisis lo ponen bastante bien, es un buen juego. Así que supongo que calculan mal el público objetivo de sus lanzamientos o quizá inflan demasiado las cifras de cara a los inversores, no lo sé, pero desde luego no es la primera vez que leemos este underperformance, como decías. Y bueno, supongo que eso es exactamente lo que se tienen que mirar. Al fin y al cabo, los JRPG son un poco lanzamientos de nicho, los quieran ellos o no.
Yo le daría un consejo al señor Matsuda, que es que ahora que viene el Black Friday, mire por ahí las previsiones de ventas de Babylon's Fall y le aplica un descuento. ¿Sabe? Que las baje un 50% más o menos. Así nos ahorramos todos los disgustos, vaya.
Creo que no tenemos que dar esta noticia dentro de unos meses. Me parece bien, Pep.
Igual damos otra, pero bueno. Seguimos en Japón, porque se ha publicado ya el esperado parche para Next Gen de Kimetsu no Yaiba, del juego de Guardianes de la Noche, que trae un par de demonios, los incluye, quiero decir, en el plantel de luchadores, y los esperados 60 frames por segundo se quedan un poco a medias, porque solo funcionan con la campaña, no funcionan con el online, que es donde está el pique, está el competitivo, y hacían más falta, creo yo, estos 60 frames.
Pues aquí tengo poco que decir, Pep, tú has probado el juego, así que te toca a ti decirnos si el parche es tan esperado como tú mismo has dicho, o era algo que no...
Yo creo que está guay, porque molan las incorporaciones, molan los nuevos personajes, y, uh-huh, y si tienes que comprar ahora el juego, pues sí, aunque sea para jugar la campaña, mejor jugar la 60 que a 30, pero no tiene mucho sentido para la gente que lleva ya unas cuantas semanas con el juego y llevaba esperando esto de los 60 frames para ponerse en serio con el online. Pues no sé si aquí es un problema con el crossplay, con el netcode o qué, pero es un poco desastrito hasta qué punto se queda a medias este juego, que yo creo que ha funcionado bien, por supuesto, porque tiene mucho tirón el amigo Tanjiro, pero debería haber hecho mucho más, creo yo, desde el primer momento. Así que nada, es una noticia pequeñita al final, ¿eh? No tiene mayor importancia. Quizás sí acaba teniendo, esperemos que no, pero igual tiene un impacto mayor en el desarrollo del próximo Dragon Age la marcha de su director creativo. Van ya unos cuantos nombres que se despiden de BioWare.
Claro, aquí la salida, o sea, la persona que se va en este caso es Matt Goldman, que ha sido, director creativo, ha trabajado en Dragon Age 4 y deja BioWare después de 23 años trabajando allí. La noticia no se ha anunciado de forma oficial, sino que se ha filtrado a través de un correo electrónico que se ha enviado al personal, donde básicamente se dice que, o sea, como si fuera un divorcio, que esto es una separación de mutuo acuerdo. Y que, ellos seguirán apostando, desde BioWare me refiero, por crear juegos de calidad y tal, pero vamos, ya sin Matt Goldman.
A ver qué pasa aquí, porque yo no entendí en su momento la jugada de anunciar un nuevo Mass Effect cuando todavía no habíamos visto nada del próximo Dragon Age, o casi nada. No sé si tendrán algo para enseñar en los Game Awards, que es donde suele aparecer este Dragon Age, pero la cuestión es que, de nuevo, no sé si en BioWare tienen personal suficiente después de Anthem como para tener estos dos proyectos en principio tan grandes desarrollándose en paralelo. Pero a mí me da la sensación desde fuera como que está empujando un poco Mass Effect, ¿no? Que pareciera que quiere casi adelantar al otro proyecto, porque ayer leíamos que la jefa de Amazon Studios, Jennifer Salke, confirmó que están a punto de cerrar un acuerdo para trabajar en una serie de Mass Effect. Entiendo que lo suyo sería hacer coincidir esto con el lanzamiento del juego, y es más rápido en general hacer una serie que hacer un juego. Y no sé, no pinta especialmente bien la cosa con este Dragon Age, vaya. Al final, esa es la sensación que tenemos todos. Y de hecho, el mail era medio bajonero, ¿no? Porque se hablaba de, bueno, sabemos que esto va a tener un impacto en vosotros, refiriéndose al equipo y en el juego y tal y cual, pero no sabemos quién sustituye, ¿no? ¿A Goldman?
No han indicado absolutamente nada. Supongo que eso es algo que se diría cuando, o sea, o se dirá cuando se anuncie oficialmente. No sé por qué no lo han hecho. Así que nada, tendremos todavía que esperar un poquito.
Y hasta aquí las noticias que hemos escogido o recopilado para hoy. Vamos a ver cuáles metemos en la recarga activa de mañana, que será ya la última de la semana. Vamos, equipo. Gracias, Marta, por haber comentado la jugada. Y hablamos ahora.
Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.